Vamos a ir en el orden cronológico de año por año. Vamos a ir viendo los últimos 6 reyes enemigos del pueblo de Israel. Vamos a analizar, en primer lugar, las formas, las estrategias, y vamos a analizar los errores que habían cometido los errores de Israel, los reyes de Israel y los reyes de Judá, para que los enemigos de Egipto, de Siria, de Asiria, de Babilonia, llegasen a entrar sin que el pueblo de Dios, sin que el pueblo de Israel le ofreciese resistencia alguna. Fíjese que son cosas curiosas, y por eso le digo que vamos a ir de la mano, viendo los errores de los reyes y viendo los errores de muchos de nosotros. A veces nosotros nos consideramos que hemos conquistado, ya lo tenemos todo, hemos llegado a donde queríamos, y ahí empieza el descuido. Ahí empieza a que nosotros venimos a atenernos. Empieza a que nosotros creemos que ya somos la última adquisición del mundo, que no hay más, que ya con nosotros topó la ciencia, que ya con nosotros topó la educación, la preparación académica. No, no hay más. Y nos sentimos a veces solitos y nos quedamos solos con esto. Si usted ve conmigo en el capítulo 12, versículo 1 y 2, ahí en el capítulo 12 del segundo libro de Crónicas, le voy a decir esto, mire, no nos vayamos a perder, solamente vamos a ver dos libros. Es el segundo libro de Reyes y el segundo libro de Crónicas, no hay pierde. Así que vamos a estar dando una vueltecita, vamos para allá y venimos para acá, para ver la vida de estos hombres, de estos reyes, y ver la astucia, la perspicacia, la habilidad que tenían los enemigos de Israel para venir a invadir en momentos cuando el pueblo de Israel no pudo ofrecer lucha alguna. Vea lo que dice el capítulo 12, versículo 1 del segundo libro de Crónicas. Cuando Roboam había consolidado el reino. Ese es un problema. Mire pues, Roboam era en ese momento el rey. Había ocupado el puesto, había sucedido a Salomón. Ya había muerto David, ya había muerto Salomón, y viene una sucesión. El que sucede en el reino es Roboam. Cuesta mucho ganarse el crédito, ganarse la credibilidad, ganarse la confianza, ganarse la simpatía, ganarse la amistad de la gente y conquistar por medio de. La gente ya está cansada, estamos cansados de ofertas. Antes de entrar a la oficina, yo recibía pues una, miraba ahí un mensaje, el artículo de hoy en la mañana en el periódico, está caliente. Y está caliente, le voy a explicar por qué, porque yo siento que esta gente que trabaja en la ciudad o en donde trabajen, se burlan y se ríen de nosotros. No nos han visto la cara, nos la pusieron, ¿saben? Todos vienen hablando que van a defender nuestro dinero, que van a defender nuestros intereses, que their people's interests are first, y mentira. En esta semana, con una resolución así, anacrónica y retrógrada, la ciudad, el edificio de la ciudad y los 4 o 5 viejos o viejas que trabajan ahí en la ciudad llegaron a la resolución de decir, de terminar con toda la ruta del autobús del amigo Len. Un edificio, un centro comercial, que desde que todo se trasladó para el Sunrise, está a punto de morir. En ciudades futuristas, no se piensa en ningún momento de aniquilar, se piensa en el momento de construir, se piensa en el momento de poseer, se piensa en el momento de conquistar. Y vienen por ahí el martes, el miércoles, de decir que iban a suspender la ruta del amigo Landmont porque le iban a ahorrar a la ciudad $110,000 al año. El edificio de la ciudad no es banco, no es financiera, no es una cooperativa. La ciudad está para proveer de servicio público a los usuarios, no para privarnos de ellos. Cueste lo que cueste. En países subdesarrollados, en países tercermundistas, ¿sabe qué se aplica al transporte urbano? Cuando la misma compañía de transportes no lo es lo suficiente, ¿sabe qué aplica el gobierno? Un subsidio. Pero tienen una cabeza de plano, el coeficiente mental es del tamaño del zapato que tienen, 9, lo más que les llega hoy. pensé que vivíamos en los Estados Unidos, en la ciudad más poderosa del mundo. Pero los que nos gobiernan, sí, que es increíble usted. Es impresionante. Nosotros, los errores que se cometen. Claro, me hablaba esta persona y me dice, mire, pastor, claro, toda la vida en la columna, abajo de la columna en el periódico, digo, las opiniones vertidas en esta columna son de total responsabilidad de la persona que escribe. Yo pongo el pecho, yo pongo la cara, si es la verdad. Ahí no solamente existe el amigo Len, ahí está también un complejo habitacional que hay muchas personas que no saben manejar, que no tienen vehículo. Muchas personas que tienen que transportarse para allá, todavía hay tiendas. Pero ni modo. Beautiful Brownsville. Pero ahí vienen las elecciones. Ahí vienen las elecciones. Nos vamos a desquitar. A ver a quién vamos a poner nosotros. Tengo dos candidatos por aquí. ¿Verdad? El enemigo. El enemigo de Roboam. Estaba esperando un error nada más. El enemigo de Roboam era un hombre que se llamaba Sisac. Sisac era el rey de Egipto. Egipto jamás en la historia de su vida, aunque ha sido una de las culturas más antiguas, Egipto nunca pudo conquistar, le ganó Babilonia. Y este era el momento de Egipto de poder dominar. Este era el momento de Egipto de poder conquistar. Este era el momento de Egipto de poder poseer. Y Sisac estaba esperando un descuido, lo que muchas veces sucede en la vida del cristiano. Un descuido para perder todo lo que tenemos. Pero ¿sabe usted cuál fue el error de Roboam? El error de Roboam no fue que consolidó el reino. El error de Roboam fue este. Que una vez que llegó a consolidar el reino, que ya tenía todo amarrado, ya lo tengo todo en las manos, ya he conquistado, he dominado, tengo tantos años, no hay más que el rey. Soy yo, Roboam. ¿Sabe cuál fue el error de él? Haber dejado la palabra de Dios. Y mire usted conmigo, por favorcito, solamente la parte A. La parte A del versículo 1. Cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová. ¿Y sabe cuál es el problema? Que no solamente él, sino que arrastras con toda tu familia, arrastras con todos tus amigos, y también todo Israel dejó la ley de Dios. Fue el enemigo número uno de Roboam, Sisac. En el año 975 antes de Cristo ya había terminado David su reinado, ya había terminado Salomón su reinado. Salomón muere, sucede en el trono Roboam, y unos cuantos años empieza a dar sus pasos, sus primeros pininos, y empieza a conquistar, y comete el error de dejar lo más importante, de recordarse de aquellas cosas que habían hecho un rey exitoso como nunca en la historia al rey David. Nunca en la historia las fronteras fueron más extensas que en el período que estuvo el rey David. Jamás en la historia se levantó un rey tan importante, tan inteligente y tan rico como el rey Salomón. Pero ¿sabe una cosa? Este no. Ya lo logré. Ya conquisté. Ya tengo. Pastor, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Sabe qué significa consolidar el reino? Ya tengo el trabajo que quería. Tanto, te recuerdas lo de la semana pasada que habíamos dicho, que si no eres gerente, porque no quieres, ya eres gerente, pues. Eres el CEO de la compañía. Nos llamabas los martes, pastor, por favor, ore por mí para este trabajo que estoy pidiendo. Pues con mucho gusto. No te faltabas a ningún culto de la iglesia, no faltabas a ningún lunes, a ningún viernes, a ningún domingo. Ya tienes el trabajo que querías, y ahora a dejar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no, ahí viene bonificación, viene aguinaldo, vienen regalías de mi trabajo, vienen también prestaciones increíbles, tengo seguro, aumento cada 3 meses, cada 90 días, nivelación de mi sueldo. Entonces ahora voy a salir, voy a viajar. Ahora, es que he puesto esto, he puesto lo otro, y pues voy a invertir. ¿Sabe qué es consolidar el reino? Ya tengo mi primer millón. ¿Cuánto me costó? Yo me recuerdo que vine de mi país, vine de México, vine de Santiago de las Manzanas, por allá, por saber de dónde queda ese rancho, ¿no? ¿Verdad? Vine yo de allá y dije yo a mi mamá, mamá, usted no se preocupe, no le voy a mandar dinero. yo voy a trabajar 2 años en la pizca de la cereza, de la manzana, y voy a irme también con la pizca del chabacano, después voy a quedar para Washington, voy a ir a Washington State a trabajar en la fruta, y luego después de eso en el maíz, y luego la tapeada de la cebolla. 2 años. Yo termino mis $10,000, $20,000, ya me regreso, construyo mi ranchito, pongo una mi tienda, pongo mi estanquito por acá, pongo una tienda de la esquina, y a vivir, pues. Me di cuenta que hacer los 10,000 fueron fácil, y luego 20,000 también, y 30,000, y dije, a lo mejor a los 100,000, ¿no? Y después lo pongo yo en dinero a trabajarlo, y ahora ya lo tengo en ahorros, y estoy ganando tanto intereses al mes. Y me doy cuenta que de la noche a la mañana, en 10 años, ya tenía $500,000. Y pasaron 2 años más, y vino una persona que me ayudó a saber organizar mis finanzas, me ayudó a cómo financiar lo que yo tenía, a cómo poder organizarme bien y cómo poder poner mi dinero y jugar con los bancos de acuerdo a los intereses, cómo están. Cada lunes los cambio, cada lunes lo muevo e invierto en esto, pongo en la bolsa de valores, pongo en la bolsa de acá, pongo en la bolsa de mi mujer también, que ahí no prospera nada, oye. Entonces, y todas las bolsas, menos en esa bolsa, oye. Entonces pongo yo y me di cuenta que ya tengo, I got the first million. It was easy. It was not what I expected to be. Ya tengo el primer millón. La casa está pagada, los carros de mi señora, el mío, los 3 de mis hijos, todos están pagados. ¿Qué más le pido a mi vida? Consolidé el reino y empecé a dejar los cultos. Ya tengo la esposa que quería. Mis hijos ya se graduaron, ya tengo el trabajo que quería, ya tengo el primer millón, ya tengo la meca, ya me dieron la visa láser, ya tengo la residencia, ya tengo esto y esto. Ese es el problema, ¿eh? Ese fue el primer enemigo del rey Jeroboam. Consolidó, lo afirmó, amarró, hizo todo cuanto quería. Y cuando estaba, entre comillas, seguro, dejó la ley de Dios. ¿Vas a ir a la iglesia? No, es que voy a abrir el domingo la tienda. ¿Vas a ir a la iglesia? No, es que voy a jugar golf con los amigos de la compañía. ¿Vas a ir el domingo a la iglesia? No, es que tal vez voy a la final del mundial. ¿Vas a ir? ¿Te das cuenta? Y empezás poco a poco, gradualmente, a dejar. Pero cuando te salteaba los tiempos de comida, cuando estábamos de lavar y planchar, cuando estábamos de ahorrar, era culto tras culto tras culto, y no había otro Dios más grande que tu Dios, y no había otra cosa más importante que tu iglesia, y no había otra reunión más importante que los cultos de oración de tu iglesia. Pero ya consolidaste. Ya tienes todo lo que luchabas, lo que querías, lo que anhelabas. Your first million. Consolidaste el reino. Y en ese momento, ¿sabes una cosa? En el capítulo 12:1, mira. Cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová. Y todo Israel con él. Oíme, papá. Con el conocimiento de causa y por ser padre de familia, si tú no vienes a la iglesia, your kids won't come to church either. Aquí sí que somos nosotros los responsables de traer a nuestros hijos. El día que tú dejes, como cabeza de la familia, como cabeza del hogar, dejes de congregarte, tus hijos también se van a dejar de congregar. Eso, como que 2 + 2 = 4, es ineludible y es inevitable. Ah, dijo, yo dejo la palabra de Dios, ya para qué la quiero, pues. Y ya para qué me sirve, si ya tengo el reino. Ya para qué me sirve ir a los cultos, si ya tengo el hijo que quería. Mi parto era probablemente de un parto de alto riesgo. Oración tras oración en la iglesia. Nomás nace el niño, ¿lo voy a llevar a la cuna? No. ¿Lo puedo llevar a la cuna? No. No se le olvide quién se lo dio, hermano. No se le olvide quién se lo dio. También se lo puede quitar. Cuando Dios deja de ser Dios y el niño o la niña se convierte en Dios. ¡Ay, cuidadito con eso! Mire, le tengo un pánico. No, porque me le hacen ojo al niño. Yo llegué a la cuna y ¡pujo! Traían la criatura. Consolidó el reino, dejó la palabra de Dios y arrasó consigo a toda una nación. Arrasó consigo a toda su familia. Pero mire esto. Esto es lo que me llama la atención. Siga leyendo conmigo en el versículo 2. Y por cuanto se habían rebelado contra Jehová, en el quinto año del rey Roboán, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, con 1200 carros y con 60,000 hombres de a caballo. Mas el pueblo que venía con él de Egipto, es de lidios, suquienos y etíopes, no tenía número, y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén, donde estaba el templo. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam, y mire lo que dijo este predicador a esta gente y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, está bueno, y yo también os he dejado en las manos de Sisac, está bueno. No vi a la hermana fulana yo el miércoles aquí en el culto. Ay, pastor, que no quería decirle, pero
es que fueron al concierto de
Luis Miguel. Ay, que Luis Miguel la vaya a visitar cuando esté enferma entonces. Ay, es que fíjese que fueron al concierto de Lupita D'Alessio. Que vaya también a Lupita D'Alessio con sus 10 maridos a visitarla, ¿verdad? Hermanos, dejar un culto de la iglesia, dejar lo más importante que usted ha dicho que es, dice Dios, ustedes me han dejado, yo los dejo ahora en las manos de Sisac. Yo, con permiso, media vuelta y marchen. ¿Y para qué, pues? Nunca más volvió a levantar la cara Roboam. Nunca más. Después de haber conquistado, después de haber llegado a tener, haber entrado hasta Jerusalén, sería penoso, pero triste, que después de que nosotros mañana firmemos y ya somos dueños, propietarios totales y absolutos del terreno de la esquina, después de 5 años, vengan y nos lo embarguen, vengan y nos quiten el de la esquina, tengamos que empezar a vender. Sería pena, muchísima pena la que nos daría. Pero vea usted conmigo y pase por favor en el segundo libro de Reyes. Regrese usted nada más unas cuantas páginas y ahí está cerquita el segundo libro de Reyes. Vamos a ver otro enemigo, otro enemigo de nuestra vida. Segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículo 1, 2 y 3. Segundo libro de Reyes. El primer rey comenzó a dominar en el año 975 antes de Cristo. Ahora estamos en el año 800, oiga esto, 856. Estamos hablando de más de 125 años que han pasado de querer poseer, de querer conquistar, y ahora que empezamos a tener aunque sea un poquito de terreno, ¡pum!, lo volvemos a perder. Dice en el segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículo 1, aparece el enemigo de Joacás, se llama Asael, el rey de Siria, en el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá. Comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años. ¡Bah! Está bueno, pues. Es un buen tiempo. Pero aquí viene el problema. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. 3. Y se encendió el furor de Jehová, de Dios, contra Israel, y los entregó en mano de Asael, rey de Siria, y en mano de Benadad, hijo de Asael. ¿Por cuánto dice? Por un error a la bancarrota. Por un error. No tengo salida, no tengo otra alternativa, no, there's no way out, no tengo otra opción más que irme así, cobardemente, a la bancarrota. ¿Sabe usted lo que significa irse a la bancarrota?
7
años de que su crédito queda por el suelo. Lo que es difícil, pero difícil, volver otra vez a elaborar, a construir, and build up your credit again. Lo que cuesta por un error. Por vivir de apariencias. Por querer competir con el vecino. Por querer estar a la altura de los demás, que queremos gastar más de lo que nosotros no tenemos. Hermano, sin meterme en territorios, oye, y sin querer machucar callos, no existe, no puede existir un cristiano que llegue a un momento de repo. Te quitaron la red y no la pudiste pagar. Te quitaron el carro, no pudiste pagar el carro. La cama, ya no era cama, era una canoa, pues toda así, ya estaba así, ahondada la cama. También te la quitaron, papá. Ahí vienen los de LFT, ahí van los de LAX, ahí van los de Parra. Por un error, por un descuido. Porque creer que ya tengo 17 años de ser el rey, yo también puedo, hombre. Los momentos más críticos en la vida, mire, de más vergüenza en la vida, son aquellos que nosotros queremos meter la cabeza en la tierra hoy. No queremos que nadie sepa lo que estamos viviendo. No puede ser que un hijo de Dios, un hijo del rey, una persona que está al tanto de su Dios, de su iglesia, de su cristianismo, de su oración, de todo, tenga que caer en las garras de esto. ¿Sabes? Dice, por largo tiempo no le hemos visto. Por largo tiempo no sabemos lo que es una vacación. Por largo tiempo no sabemos lo que es salir a cenar con toda la familia. Por largo tiempo no sabemos lo que es. No sabemos, pues. ¿Por qué? Por errores. Por errores. Son esos los enemigos de mi vida. Este Asael, que era el rey de Siria en el año 856, fue el enemigo de Joacás. Pero Joacás tuvo también otros enemigos que comenzaron a socavar su reino. ¿Sabe qué hizo? Hizo lo malo ante los ojos de Dios. Hay cosas que lucen bien dentro de los ojos de la gente, pero son malas ante los ojos de Dios. Nosotros no estamos por querer quedar bien con nadie. Nosotros no estamos en este mundo por congraciarnos con la gente. Lo importante es qué dice Dios, cómo ve Dios esta situación, cómo ve Dios lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy haciendo. Hay coherencia en lo que digo con lo que yo vivo. Todo este tipo de cosas. Y comenzó a hacer lo malo. Siguió en los pasados de sus antepasados, se dio cuenta que habían pagado el precio, pero no le importó. Y lo peor de todo es que no se apartó. Ahí vino el problema. Pero ve usted otro enemigo, porque es una cosa de usted sale de una y se mete en la otra. Ve usted conmigo, en el año 740, en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1 al 5. Le voy a explicar por qué vengo del 975, 856 y 740, cuando tiene que ser ascendente. La respuesta es no. En el Antiguo Testamento, todo lo que es fechas, todo viene en una forma descendente, 2000, 3000 antes de Cristo. Oiga bien esto, acababa hace tres noches, estaba escuchando al hermano Jesse Duplantis, y dijo una cosa, mire, que me puso a decir, me llamó tantísimo la atención. Para aquellos que no quieren que Cristo sea el rey del mundo, para aquellos que no creen en Cristo como los de la nueva era, para aquellos que no creen en Cristo como las otras sectas que existen, solo quiero decirles una cosa, dice. Cuando tú pones la palabra BC o AD, ¿sabes qué significa esto? After Christ o before Christ. No es before Buddha. No es before Mahoma. No es before Allah o after Allah. Es en el año 856 antes de Cristo. Es en el año 2002 después de Cristo. Cristo es el centro, el punto principal de la historia. En él converge todo. Sin Cristo ni siquiera los años tienen sentido. Pero viene este Salmanasar, rey de Asiria, en el año 740, capítulo 17, versículo 1 al 5, había un rey. El rey se llamaba el rey Oseas. Y mire lo que hizo. En el año duodécimo, 12 años, fíjese, de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Elá, en Samaria, sobre Israel, y reinó 9 años. ¿Pero qué hizo? Lo mismo del otro, miren el 2. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo. No me gusta esta palabra. Y le pagaba tributo. Siervo de Dios, pero no de nadie. De pie ante los hombres y de rodillas solamente ante Dios. Un rey convirtiéndose en siervo de un rey enemigo. No, hombre, por favor. Mire esto. Versículo 4. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria lo detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella. ¿Cuántos años? ¡Ja! ¡Pesan los años! Después de haber sido el rey, después de haber estado en la cumbre, después de haber estado en lo máximo, después de haber llegado a conquistar y poseer como ninguno, ahora te conviertes en siervo de otro rey enemigo y tener que pagar tributo a un rey enemigo. Qué pena, ¿no? No aprendió que los otros que hacían lo malo tuvieron que pagar consecuencias. Se convierte en un esclavo de Salmanasar cuando pudo gobernar por muchos años. Su pecado y su rebelión le costó un alto precio. Siga conmigo, por favor, ahí en el segundo libro de Reyes, capítulo 18, 13 al 16. Otro rey. Por eso le decía al principio, es casi análogo, ¿no? Es casi paralelo todo esto. La vida de estos grandes hombres que conquistaron, que tuvieron, que poseyeron, ahora se ven en la nada. Capítulo 18, versículos 13 al 16. Año 705 antes de Cristo, Senaquerib, rey de Asiria, invade otra vez. Y mire lo que dice la escritura, 13 al 16. A los 14 años del rey Ezequías, subió Senaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá. ¿Y qué hizo? Las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria, que estaba en Laquis: este es un problema, hombre, mire, yo he pecado, apártate de mí. Qué pena esta expresión. Y haré todo lo que me impongas. No me gusta esta expresión a mí. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dio, por tanto, Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey de Ezequías había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. ¿Saben? Traigamos del año 705 antes de Cristo, traigamos esto para el año 2002 después de Cristo. ¿Qué entrada más preciosa la que tiene la iglesia? Anoche todavía estábamos trabajando con unas lamparitas que queremos que, ojalá que enciendan en la noche. Estábamos puestos sus plantitas, bien barrido todo, para recibirlos a ustedes. Estamos planeando hacer un parqueo tremendísimo en la parte de allá, el de la esquina. Lo mismo con este parqueo de acá. Todo está nuevo. Todo aquí ya. Ya los polilludos que habían antes ya volaron hoy. Aquí nomás la primera tecla en fa, caían como 300 kilos de polilla. ¡Fuera! Púlpito nuevo. Alfombra nueva. ¡Vaya! Todo nuevo, todito nuevo, miles de dólares, para que por un pecado de alguien, comenzando con el del pastor, tengamos que perderlo todo. ¿Sabe cuánto cuesta? Solo para darle un figure, ¿sabe cuánto cuesta cada puerta de la entrada, la doble? $1,100, ¿no? Solo una de las puertas dobles.
Y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
9. Vaya a ver usted el salón de conferencias que tiene su iglesia. Entre las oficinas. Vaya a ver cuánto cuesta la cafetería. Y siempre hay. Cada silla, $30+. Solo, vea, los parqueos. Solo para poder quitar la tierra que está, nos va a costar $3,500 para llevarse en 15 camiones la tierra, solo para nivelar, solo eso, $3,500. Los baños. Lo último, si vamos a hacer todo lo posible porque sea de sensor para ahorrar un poquito de agua, nomás se levanta, se va. Cuidadito, ahí es antisueño, nomás un movimiento en falso y se la traga. Así que no. Ay, tenemos de esos. Lo último, los rótulos, $4,000. Si yo le hablo de pesos hoy, le hablo de dinero, le hablo de moneda, le hablo de dólares hoy, lo que cueste. ¿A quién le ha costado? Nosotros lo hemos invertido. A ustedes. Si la iglesia está bien, porque a ustedes les ha ido bien. Dios los ha prosperado a ustedes. En base a la prosperidad de ustedes es que nosotros estamos haciendo esto. Y dice Ezequías: yo he pecado, ¿qué quieres que haga? ¿Y sabe qué hizo Ezequías? Quitar todo el oro del templo que él mismo había puesto. Ya me va a ver usted con la cortadora de sacate en un pan shop. ¿Cuánto? ¿25? Bueno, pues délos ya de una vez, ¿verdad? ¿Con nota? No, sin nota, sí, de una vez, ¿verdad? 4 vehículos nuevos. Nunca en 9 años hemos comprado un carro usado. Nunca. Los que nos regalan, ¡pum!, lo regalamos. Jamás. ¿Por qué la policía sí puede tener patrullas nuevas? ¿Por qué si las del Border Patrol si pueden tener sus Expedition nuevas y sus broncos? ¿Por qué los señores de la ciudad si pueden tener sus pickups nuevos? ¿Por qué la iglesia no? ¿Por qué? Bueno. ¿Y sabe qué dice Ezequías? ¿Sabe cuál fue el enemigo de Ezequías? Senaquerib. ¿Sabe qué dijo Ezequías? Una cosa que usted nunca tiene que decir en la vida: haré todo lo que me impongas. Mentiras. Haremos todo lo que Dios me imponga, todo lo que Dios nos diga, pero no lo que el hombre nos diga a nosotros. Siguieron ciertas expresiones caer en las manos de nuestros detractores. Cuando la iglesia tiene que pagar por el error de un hombre, cuando lo que se había entregado en las manos de Dios ahora termina en las manos de los inconversos por el error de una persona. Luego, uno de los últimos reyes, y vea usted conmigo Segundo libro de Crónicas, adelantito, 35. Segundo libro de Crónicas, 35, 20 al 24. Faraón Necao. Y ahorita lo voy a terminar como muy pocas veces se termina en la escritura. Y le voy a explicar algo hoy. Segundo libro de Crónicas, 35, 20 al 24. Faraón Necao se convierte en el enemigo de probablemente uno de los mejores reyes de Israel. Josías había sido el rey que comenzó a reinar a la edad de 8 años, pero tenía un problema, Josías, un defecto que nunca supo modular.